El episodio 94 es presentado por Oportunidad Royal, ingresos de primer mundo en México y América Latina. Para más información, visita oportunidadroyal.com.mx.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Lo que te conviene saber del amor para triunfar en tu relación. Alejandra Llamas está en este episodio. Regresa al programa después de haber tenido uno muy exitoso. Ella es escritora, coach de vida, escribió Libérate y el arte de la pareja y además es fundadora del Instituto del Proceso MMK. De regreso en el programa, la mexicanísima Alejandra Llamas. ¿Cómo estás?
Uy, feliz de estar contigo. ¡Qué delicia! Sí. Qué rico podemos compartir de una nuevo charla más.
Claro, el podcast anterior de Libérate del Miedo le fue muy bien. La gente respondió perfecto, muy agradecidos, todos, incluido yo. Y ahora que estamos en el fin de semana del amor y la amistad, o cuando estén escuchando este podcast, siempre el tema del amor y la amistad es una cosa muy novelesca, muy romántica, muy de sin ti no soy nada, contigo soy todo. Y ese no es el amor, ¿verdad?
No. Ese es mucho más como apego y posesión y volver a otras personas un objeto, ¿no? Sin que nos demos cuenta.
Claro, y triunfar en el amor. ¿A quién no nos gustaría triunfar en el amor? Porque pues todo empieza conmigo, ya lo sabemos, contigo, cada uno a nivel personal, pero a todos nos encanta tener a alguien en nuestras vidas con quien compartir ese amor. Y hay secretos que nos pueden ayudar, que nos convienen saber.
Sí, claro. Y yo creo que en este tema de la pareja hay muchísima confusión. Cuando escribí el libro del arte de la pareja hace un par de años, para mí fue muy interesante investigar este tema. Me lo pidió la editorial y para mí la primer pregunta fue, ¿cómo escribo un libro para que funcione algo que está artificialmente creado?
¿Cómo escribo un libro para que funcione algo que está artificialmente creado? ¿Qué está artificialmente creado?
Lo que está artificialmente creado son las expectativas sociales, culturales, religiosas, de creencias, de lo que hemos visto a través de la televisión, de las telenovelas, de las películas, que significa una relación de pareja. La primer premisa, como de engaño que podemos pensar...
La primer mentira que me contaron.
La primer mentira que nos contaron es que el amor es para siempre. Y que el ser humano es monógamo, que una vez que se compromete una relación puede estar con esa relación el resto de su vida y que nunca más va a voltear a ver a nadie ni va a tener ninguna inquietud.
Es que los cuentos de hadas así son, ¿no?
Así son.
Disney ya cambió. Hay que admitir que ya cambió.
Hay que admitir, pero yo no crecí con las creencias novedosas de Disney.
No, crecimos con Cenicienta y Blancanieves y todo.
Y fueron felices para siempre.
Así acababa el cuento. Y fueron felices para siempre. O sea, el reto era juntarte. Una vez que te juntabas, fueron felices para siempre.
Así es.
Sí, cómo no.
Y ahí muchos de nosotros, cuando no lográbamos esa promesa creada a nivel social y se terminaba una relación... Reafirmábamos una creencia en nosotros que es, hay algo malo conmigo. No soy suficiente o no soy merecedor o me equivoqué en algo en la relación.
Estoy defectuoso.
Y muchos de nosotros ya vivimos con esas creencias porque son las creencias que están impregnadas para nosotros, basados en un sistema de creencias muy basado en el miedo. Y cuando esto se enfoca en la pareja, cada vez que terminamos una relación, porque es lo natural de las relaciones, que algunas relaciones florezcan y se terminen y terminen los ciclos de las relaciones, nosotros no las terminamos desde un punto de vista neutral. Las terminamos desde una posición muchas veces exagerada, dramática, y reafirmando esta idea de no sirvo para nada, una vez más hice algo malo, y no llegó el príncipe azul o la princesa azul a salvarme casi casi que de mí mismo.
Sí, como decía Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí.
Entonces, ahí entramos a la mentira número dos, que es esta idea que nos pone la sociedad de pensar que tengo que encontrar un salvador para mí mismo. Porque cuando yo vivo mi infancia o entro a la adolescencia, y mucho de lo que yo veo en la escuela en coaching es que todos llegamos a la adolescencia con tres creencias madre de las que hablábamos en el otro podcast. No soy suficiente, no soy importante, no soy merecedor, o equivocarme y cometer errores es malo. Cuando salimos a la adolescencia, y ahora la adolescencia y la sociedad, la religión, la cultura, nuestros papás, nos están constantemente preguntando ¿Ya vas a tener novio? ¿Ya tienes novia? ¿Para cuándo te casas? ¿Cuándo vas a tener hijos? O a lo mejor en nuestra religión hay esa expectativa, o en nuestra sociedad como mujeres empezamos a sentir esta presión, entre comillas.
Sí, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo esto? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo?
Y en el fondo hay una conversación un poco conflictiva dentro de nosotros, porque por un lado queremos cumplir esta expectativa que muchas veces hasta es no nada más social, es familiares en nuestra casa, pero por otro lado no me siento suficiente, no me siento importante y tengo que construir un personaje impostor de mí mismo donde físicamente, por lo menos, yo tengo una apariencia que pueda ser atractiva para otros y de una imagen o un personaje que sea atractivo para el sexo opuesto. Cuando por fin cae otra persona en mis redes,
cae
una persona en mis redes, le doy a esta persona, esto es bien importante, le doy la labor a la otra persona que me salve de mí mismo. Porque este dolor que yo siento de creer que no valgo, que hay algo malo en mí, que no soy suficiente, esta culpa que siento de no ser perfecto para mi entorno, siento que si otra persona me escogió, probablemente me puede salvar de ese dolor que yo tengo de mí mismo.
Y lo decimos como, me va a hacer feliz.
Me va a hacer feliz.
Alguien me va a hacer feliz.
Alguien me va a hacer feliz, me va a hacer sentir atractiva, me va a hacer sentir que valgo, me va a hacer sentir que sexualmente estoy bien, que mi cuerpo está bien. Pero lo que sucede es que conforme pasan los meses, vuelve a aparecer la verdad. Y la verdad es, la conversación no sana en nosotros, porque la verdad es que somos personas adecuadas, suficiente, completas, que nadie tiene que rescatar, pero mientras que no deshacemos esa conversación en nosotros y aparezca la conversación de nuestra pareja, que también viene cargando muchas veces todos esos complejos, esa inseguridad, y aparezca la nuestra a partir de unos meses, lo que surge es un sentir profundo como de una traición, de esta idea de que tú me ibas a hacer feliz, de que por fin me ibas a rescatar, de que por fin iba a estar en paz, de que por fin me iba a sentir pleno con la persona que soy, al cabo de los meses o del año, ya no estoy sintiendo eso. Así es que tú no has venido a rescatarme de mí mismo. Buscamos que algo afuera haga todo ese trabajo interno que nosotros no estamos dispuestos a hacer.
Es una trampota porque el que creó esa expectativa fui yo. Uh-huh. Y el que se decepciona y le llama ahora traición, fui yo. Uh-huh. O sea, si yo tuve una expectativa adentro de mí, digo, ella me va a hacer feliz, y no me hizo feliz, pues yo me creé toda la novela en la cabeza, ¿no?
Y lo hacemos a nivel inconsciente. En un momento dado no nos damos cuenta por qué a veces llegamos a un punto en que estamos tan enojados con la pareja. Y nos damos cuenta cómo las parejas pasan de el enamoramiento total al odio total.
Es que al principio es como una, como algo que te adormece, ¿no? O sea, conoces a alguien, conozco a alguien, uh-huh, y sientes siento maripositas en el estómago y ¡ay, qué bonito! Y de repente me motivo y la vida está muy bien. Ahora, yo ya conozco ese proceso, yo ya sé que ese proceso es temporal, uh-huh, y se va a ir. Pero antes, cuando estaba más joven y no lo conocía, decía, ¡ah, claro, ella me hace muy feliz! Y luego ya, eso se va.
Se va.
Desaparece.
Porque en realidad eso pasó adentro de ti. La otra persona no tuvo nada que ver con eso. Lo único que cambió fue tu conversación. Al principio tenías una conversación de enamoramiento y después tienes una conversación de decepción. O sea que el enamoramiento en realidad es resonancia. Tiene más que ver con que estás resonando con lo que crees que necesitas de otros,
sí,
y no con un amor espiritual incondicional mucho más profundo.
Sí, que es el amor, no es las maripositas en el estómago. Ajá. Ese es el enamoramiento.
Sí.
¿Qué autor hablaba de eso? Hay un buen libro del el arte de no, ese es el arte de la pareja, es el tuyo, ¿no? Ajá. Hay uno, el arte del Eric Fromm.
Eric Fromm.
Ajá. Y hablaba de eso, del enamoramiento, son esas maripositas. El amor es algo que construyes.
Que construyes paso a paso. Y el amor real, el amor incondicional, el amor que vas construyendo a lo largo de muchos años con una cercanía con una persona, es un amor que va creciendo a la par por el otro, pero a la par por ti.
Uh-huh.
O sea, va creciendo la compasión, la aceptación, la paz por el otro, pero al mismo ritmo está creciendo eso por ti.
Claro.
Porque la otra persona está brindando oportunidades para el perdón, oportunidades para la compasión, oportunidades para confiar. Y no desde una relación perfecta, justamente desde una relación humana. y te humaniza a ti y humaniza al otro.
Sí.
Pero mientras que esto no sucede, exigimos al otro que sea la persona que nuestras expectativas tiene que ser, pero nosotros no nos metemos en la ecuación. Nosotros partimos de la base de una miopía en donde creemos que somos perfectos.
Me va a rescatar.
Me va a rescatar.
Y me va a rescatar, claro. Sí, sí, sí.
Y voy a señalar. Y aquí es donde aparecen fenómenos como los celos, como la envidia, como la competencia, como los apegos, porque la relación se está llevando a cabo desde el ego. Reconocemos que el ego, cuando hablamos del ego, es una idea, una creencia, una relación basada en el miedo, en la separación, en el ataque, en la defensa. Si quieres identificar si tu relación de pareja está basada en el ego hoy en día, en la relación hay miedo, hay defensa, hay ataque, hay enojo, hay exigencia y estamos en la relación porque queremos que la persona sane creencias como no me siento suficiente, no me siento capaz, no me siento completo sin la otra persona, o la otra persona tiene que rescatarme económicamente, me tiene que rescatar espiritualmente o me tiene que rescatar socialmente, porque ahí estamos saliendo desde un lugar sí. de necesidad y sabemos que cuando hay necesidad no estamos saliendo desde un lugar de abundancia, amor o paz.
Es drama, es drama.
Es drama
es amor
necesariamente.
De telenovela.
Y lo que me dicen mucho, ¿qué hacemos con los celos en una relación? Pues los celos es la negación de la persona. Cuando yo soy celoso, yo me estoy negando a mí mismo el amor. Si yo celo a mi pareja, es porque hay una negación de una conexión conmigo y con Dios o con la fuente o con la luz y con una espiritualidad mía. Por lo tanto, las otras personas se vuelven objetos y los tengo para manipularlos y para saciar algo que yo creo que necesito del otro.
Quiero poseer.
Quiero poseer.
Eres mía.
Eres mía. Eres y te mía. Necesito para alguna carencia que creo tener. Hay una falta de desarrollo claro. espiritual en mí mismo.
Luego entonces quiero hasta cerrarte el Instagram, ¿no?
Ajá, exacto.
Quiero que no tengas amigos del sexo opuesto. Uh-huh. No quiero que hables con nadie, quiero revisarte tus correos electrónicos y tu WhatsApp y tengo que controlarte, tengo que ver, tengo que espiar para controlarte e irte quitando el poder uh-huh. para que seas mía y de nadie más y yo pueda ser todo
claro, y
para
lo
ti.
Dijiste en la palabra control. La palabra control está totalmente arraigada en el miedo. Uh-huh. Todos sus tentáculos están en la posesión.
Sí, tentáculos.
Sí.
Muy bueno.
¿No? Porque se salen los tentáculos como al plano físico, pensar que tenemos que atrapar cosas porque necesariamente no nos sentimos abundantes en el presente.
Sí.
Y es un cambio de percepción, finalmente. Y aquí llegamos a un punto bien interesante. Hay dos maneras en que nos podemos relacionar con las personas. Nos podemos relacionar desde el juicio o desde la curiosidad. Y la gran mayoría de las relaciones humanas están basadas en juicios. Y mucho más la de la pareja, que a veces tiene tanta posesión incluida. Pero suceden muchas cosas cuando nos relacionamos desde el juicio. Y habíamos hecho una lista de qué pasa cuando estamos en juicios. Entonces, número uno, bajamos nuestra frecuencia. Cuando estamos en un juicio, estamos en dualidad. Estamos en me gusta, no me gusta, es mejor, es peor, es bonito, es feo. Y ahí estamos viviendo desde la mente analítica. Y es una mente que está muy basada en el miedo, en el control, en la comparación.
Sí.
Cuando nos ponemos por encima de los juicios, estamos en curiosidad, estamos en amor, estamos en propósito. ¿Qué quiere decir? Que me siento en un propósito para la relación. Y si el propósito va a ser el amor, la paz, la aceptación, la buena voluntad, en vez de juzgar al otro, por ejemplo, estoy harta de que no seas cariñoso conmigo. Uh-huh. Estoy harta de que cuando llegas de trabajar no me hagas caso y no me hagas sentir querida y no me consientas.
Es una palabra que sale muy comúnmente, es nunca me, nunca,
me haces caso.
Nunca o siempre, o siempre haces esto, usar, nunca dices.
Usar estas palabras que son totalitarias porque aparentemente hacen que sean unas afirmaciones absolutas los que estamos diciendo, como que no hay duda de que no hay otra realidad. Esto es lo único que haces en la relación. Entonces, ojo, importantísimo sacar todas estas palabras. Es mucho más genuino decir, en algunas ocasiones he notado.
Ajá, que no me llevas al cine.
Ajá, o en el pasado me he dado cuenta que se ha hecho más frecuente esto.
Claro, o últimamente
he notado que
nos damos menos besos.
Exacto.
O me haces menos cariñitos.
Exacto, pero en vez de salir como un juicio, como un ataque, habla desde ti.
Claro, no un ataque, oye, ya nunca me besas, sí, ya no me tomas la mano.
Sí, lo que veo es que siempre estás viendo otras niñas, otras chavas, sí, y ya no me ves a mí.
Ya no me mandas flores.
Todo eso es ataque, todo eso es el ego.
Sí.
Y si cambiamos eso por curiosidad, podríamos primeramente empezar por nosotros. Yo me estoy sintiendo así. Uh-huh. Es mi percepción, a lo mejor no es la realidad. Eso ya abre un mundo de posibilidades para que el otro no se sienta atacado. Cuando llegue a decirle, fíjate que yo últimamente estoy sintiendo que no somos tan cariñosos o que no vamos tanto al cine y me gustaría, por curiosidad, ver si hay algo en ti, si estás preocupado por tu trabajo, si estás viviendo algo. A lo mejor me estoy perdiendo algo de ti que no me estás comunicando, que sí, no sé de ti, que algo está pasando contigo, cómo te sientes, cómo te has sentido. Y a lo mejor nos enteramos, claro, de algo que está viviendo la otra persona en un proceso personal, en vez de hacer todo acerca de nosotros y entrar a las relaciones como un ataque.
Sí, o extraño aquellos tiempos en que teníamos una comunicación más de corazón a corazón, uh-huh, y me contabas tus cosas y yo las mías.
Exacto.
Extraño ese tiempo, esa calidad de tiempo personal. O sea, eso no es un ataque, es al contrario. Estoy diciendo que te extraño tu esencia.
Y lo estás diciendo acerca de ti. Estás partiendo de algo que tú estás viviendo y lo estás haciendo como una petición para el, sí, otro. Y el otro puede decirte que sí, puede decirte su punto de vista, puede decirte también el que está viviendo. A lo mejor te puede compartir algo íntimo que por sentirse como tan atacado, claro, con tus juicios, no se ha atrevido a, sí, abrirse o a hacerse vulnerable frente a la relación.
Y el resultado que obtienes es distinto. Si yo me pongo ahora del otro lado, me imagino, si yo tengo una novia y me dice, Marco Antonio, extraño cuando salíamos más a cenar y teníamos pláticas más de corazón a corazón, lo que siento son ganas de dar eso,
claro,
de conectarme. En cambio, si me dice, ya nunca hablas conmigo, no me escuchas, no, entonces me siento atacado y me alejo. Entonces el resultado, claro, que obtenemos cuando atacamos es que alejamos a la otra persona.
Porque estamos entrando desde la exigencia y la exigencia tiene una vibración muy baja en la frecuencia. Porque exigir es tratar de manipular o controlar a otro, uh-huh, o tratar de corregirlo. ¿Y cómo a ti te gusta cuando alguien llega a tratar de corregirte?
No, porque entonces se transforma como en mi mamá y mi mamá no me atrae. No, la figura de mi mamá, que en paz descanse, no me atrae.
Sí.
Y ya no es pareja, ya es mamá y no quiero que sea mi mamá.
Exacto. Y además entramos a una fase en la relación en donde sentimos que el otro nos quiere acomodar a lo que él nos quiere manipular, que necesita de nosotros.
¿Qué crees que soy, tu frasco de mayonesa? No, fíjate que no.
Exacto. En vez de decir, a ver, aquí estoy yo, esto es lo que yo estoy percibiendo, porque a lo mejor la otra persona me dice, oye, Ale, yo no lo estoy experimentando así. Es más, yo he sentido que últimamente hemos hablado de cosas que no hablábamos o he visto cosas que no veía antes en la relación por las cenas que hemos tenido o las vivencias que hemos tenido. Y ahí también uno puede ampliar su percepción y decir, fíjate que no había puesto el ojo en eso, porque como he estado reforzando mis prejuicios a través de mis críticas, mis juicios hacen eso, refuerzo mi perspectiva.
Wow, vamos a hacer una pausita, está súper interesante el tema, pero sobre todo, amigas y amigos, quiero que reflexionemos en eso. Lo que nos está diciendo Alejandra es muy importante. Cuando atacamos, cuando venimos desde el ego, cuando queremos poseer, cuando queremos controlar, no vamos a obtener el resultado que en el fondo de nuestro corazón es el que queremos, ¿no? Porque ¿qué resultado quiero obtener? Y vamos a seguir hablando de lo que nos conviene, lo que te conviene, me conviene saber del amor para triunfar en tu relación. Alejandra Llamas está con nosotros en el podcast. Volvemos.
Hola, soy Marco Antonio Regil, presentador de televisión y conferencista internacional. Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo. Imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños. Imagina ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo. Tu familia es lo más importante en la vida. ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad Royal. Oportunidad Royal, ingresos de primer mundo en México.
Para más información sobre la oportunidad royal en México y América Latina, visita oportunidadroyal.com.mx.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Continuamos con Alejandra Llamas en este fin de semana del amor y la amistad. En vez de ponernos románticos y hacer dramas telenoveleros, aquí no estamos hablando de una relación de amor de telenovela. Este es un amor de verdad.
Pues amor que sea maduro, amor que sea productivo, constructivo, sano, divertido en el sentido espiritual, que es ese amor que es ligero, que es suave, que es espontáneo, ¿no?
El amor puede ser ligero.
Ajá, no es el que nos cuesta trabajo, que arrastramos y que no comprendemos y que se vuelve una intriga, y ese amor es un amor muy infantil.
O sea, que lo que decía José José de que amar es sufrir, querer es gozar, ¿no es cierto?
Pues no, o sea, es en el conjunto del canal de las estrellas.
Y de la radio.
Sí, exacto.
Y de todo.
Es de lo que estamos despertando.
Claro, justamente de esa idea falsa de romance y drama que tanto las canciones como las telenovelas y las películas de Hollywood y las novelas de lectura, ¿no? También era todo ese romance atormentado de que si me celas que me quiere.
Así. Ay, sí, ¿qué tal? No, yo me eché unos de telenovela, unas relaciones de joven. Además de que qué flojera, qué desgastante. Y lo que sucede es que ahí nos proyectamos, porque estamos hablando de los juicios, y los juicios cuando se los proyectas a otros, que la proyección es ver en otro lo que no estás dispuesto a ver en ti. Y lo hacemos a través de los juicios.
Esa es una capacidad ya bastante desarrolladita. Cuando tú empiezas a desarrollar la capacidad de que cuando yo estoy juzgando a alguien más, es una proyección de cosas no resueltas que traigo adentro de mí. Eso ya es un paso bastante avanzado en el desarrollo personal, porque requiere mucha responsabilidad y es muy incómodo aceptarlo.
Pero es lo que salva el 100% de las relaciones. Porque mira, yo me acuerdo que cuando yo estaba con mis hijos chiquitos, vivía aquí en la ciudad de Miami, y me pasé unos años pues muy encerrada con mis hijos, lejos de mi familia, porque todas las madres que crían a sus hijos fuera de su entorno familiar y social saben la soledad que vives.
Sí, no tienes equipo de apoyo.
No tienes equipo de apoyo, no sabes mucho esas cosas, y te recargas mucho en tu pareja, porque muchas veces cuando estás viviendo con tu pareja esta nueva etapa, también lo que estás viviendo a veces son muchos reclamos. ¿Por qué? Porque la mujer siente que se le está viniendo encima toda esta responsabilidad de los hijos y que ya no tiene esta realización personal donde puede salir y estar en el mundo y ganar dinero o hacer muchas cosas de cumplir sus sueños. Okay. Por lo que está llevando a cabo mucha de la demanda de los niños. O a veces estás teniendo que salir a trabajar por cumplir las necesidades económicas, pero al mismo tiempo sintiéndote muy culpable porque estás dejando a los niños. Y por el otro lado, también el esposo siente que está teniendo todas las responsabilidades de toda una nueva familia y que a lo mejor la esposa ya no está teniendo tanto interés en la relación o en la vida sexual por donde está metida ahorita.
Porque se volvió mamá y ya no es mi novia, ya no es mi pareja. Ya yo pasé a ser parte del inventario de la casa, el burro que trae la comida.
Así es. Y yo veo cómo cuando muchas parejas entran a esta etapa, si de por sí una relación que no tenía tantas responsabilidades, que era una relación donde cada quien estaba en su casa y no había en conjunto la economía, pero los niños, pero la carrera profesional, ya era un reto, ahora súmale lo que viven muchas de las parejas cuando tienen muchas de estas presiones encima y además no tienen muchas herramientas de comunicación.
Okay.
Y ahí regresamos a la proyección. Yo me acuerdo que yo empecé a cultivar un enojo constante de tener un pensamiento que me rondaba en la cabeza que era: mi esposo no me apoya con mis sueños y mi carrera profesional.
Okay.
Y cuando regresaba de trabajar y yo veía que él pues había trabajado, había visto gente, había tenido una vida de adulto, había hecho un dinero, tomaba las relaciones, como que sentía que él empezaba a tomar el poder de nuestra familia y de lo que hacíamos, a mí más frustración me daba.
Sí.
Y yo cuando estábamos cenando me empezaba a rondar un pensamiento: él no me apoya, por lo tanto no me quiere, no se preocupa por mí, con tal de que yo esté saciando estas necesidades de su familia, él está contento o no contento, no sé, pero yo estoy muy insatisfecha.
O sea, una sensación de injusticia.
De injusticia. Y conforme él venía a cenar, y él se sentaba a cenar con nosotros, yo iba fomentando esta relación. Y no sé si a ustedes, los que me están escuchando, a ti te ha pasado, que cuando empiezas a cultivar una relación con una pareja, lejos de ver tu proyección, como crees que tienes la razón, y mucho de tu entorno te va a decir, sí, tienes la razón, si yo iba con amigas y les decía, me estoy sintiendo así, muchas me iban a decir, pues tienes razón, es frustrante esta etapa, Sí. Hay muy poca realización, no tenemos dinero, no tenemos poder, es tanto trabajo el de los niños, es una etapa muy difícil para la mujer. Yo lo que oía era todo lo que reforzaba el enojo.
Claro, pero es muy fácil que tus amigos te digan eso, porque el amigo o la amiga no está viendo lo que sucedió, no está viendo el hecho, está viendo la historia, la película que tú le estás contando sobre lo que sucedió. Entonces tú vienes y dices, Marco, mi marido, fíjate que me tiene ahí como la cenicienta, lavando platos de los pisos, no me hace caso, él a gusto sale y hace, ay, pobrecita. A menos que yo haya estudiado desarrollo personal, te voy a decir, ay, Ale, chiquita hermosa, pobrecita, no me digas.
Y el ejemplo es que yo, como todo suena muy razonable, ¿eh? El escenario suena razonable, mis pensamientos suenan razonables, mi enojo parecía razonable.
Claro.
Hasta que un día decidí que a lo mejor esto también podía ser proyección.
Uh-huh. Proyección es decir, ¿qué estoy poniendo enfrente?
Enfrente a él.
A él
que
algo,
está justificando mi enojo, que en realidad tiene que ver conmigo.
Es un problema no resuelto que yo tengo.
Que yo tengo. Porque no es absolutamente cierto que todas las mujeres en mi condición, aunque yo me eche todos estos argumentos de que vivo acá y los niños y tal, esas todas las evidencias que yo encuentro para justificar mi postura. Uh-huh. Por lo tanto, hay este ejercicio que es muy bueno para las proyecciones, que es primeramente empezar a cuestionarlos, siempre cuestionar tus juicios. Y por ejemplo, yo podía tener un pensamiento como, él no me apoya con mi trabajo, no me apoya que yo me realice. Y yo pensar, ¿es cierto? ¿No? ¿Es absolutamente cierto que él no me apoya con mi trabajo? Pues no es absolutamente cierto, porque nadie no puede no apoyarme con mi trabajo. Yo tengo que tomar esa decisión, porque nadie tiene ese poder sobre mí. No me tiene amarrada en una cama o encerrada en el closet. Uh-huh. Y nadie tiene esa habilidad sobre ti a menos de que tú se la des.
Sí.
Pero ¿quién soy yo cuando tengo este pensamiento de que no me apoya con mi trabajo, de que no me apoya a realizarme? Y empiezo a darme cuenta que ese pensamiento, cuando lo pienso, me tiene en frustración, ya no disfruto las cenas con él, no lo recibo con amor cuando llega de trabajar, no reconozco lo que él también está haciendo para esta familia, estoy en un plan de exigencia, de corrección. Y pienso, ¿y quién sería yo si ya no pudiera pensar que él no me apoya?
Si lo dejara ir.
Si lo dejo ir. Y pienso, pues a lo mejor podría explorar otras posibilidades, ver otras opciones.
Sí.
Y ahí es cuando recogemos la proyección. Es, él no me apoya con mi trabajo. Cuando yo le doy esa vuelta al pensamiento, que es girarlo hacia mí, porque la única manera de recuperar la proyección es que en vez de que la veas afuera, en otros, en tu pareja o en situaciones, le pongas tu nombre.
Claro.
Yo, Alejandra, no me apoyo en mi trabajo y no me reconozco.
Y como no lo estoy haciendo, cuando lo veo enfrente, me molesta.
Me molesta.
Pero lo que me está molestando es que yo no me apoyo y yo no me reconozco en mi trabajo.
Exacto. Y ahí saqué una pluma y un lápiz y un papel y escribí todas las historias y todas las justificaciones y todos los pensamientos y los miedos que tenía, por las cuales yo no me apoyaba en ese momento en mi trabajo, ni siquiera en mi trabajo siendo mamá, porque con esos pensamientos ni siquiera lo estaba disfrutando.
Sí.
¿Cómo no me apoyaba en cosas que sí podía estar empezando a hacer? Porque tenía miedo y inseguridades y para mí era más fácil proyectarle eso a Genaro que hacerme responsable de que yo no lo estaba haciendo porque dudaba muchísimo de mí y de mis capacidades. Y de ahí desarrollé un plan de acción. ¿Qué sí me gustaría hacer? ¿Por dónde podría empezar estando aquí en mi casa? ¿Qué cursos podría tomar? ¿Qué podría empezar a escribir el libro que quería escribir? Podría empezar a hacer muchas cosas que no necesariamente tenía que salirme de mi casa y ni siquiera necesitaba el apoyo de Genaro, ni siquiera se tenía que enterar que lo estaba haciendo.
Claro. No, y ahí podrías tener una conversación de amigos y decirle, Genaro, fíjate, Genaro va a oír el podcast y decir, oye, agarraron mi caso para nuestro caso. Bueno, Genaro le puedes decir, oye, Genaro, fíjate que he notado que no estoy honrándome,
claro.
no estoy reconociéndome y quisiera tomar yo creo que una forma de honrarme y de crear, de empoderarme y de ser más feliz sería tomar estos cursos, o sería abrir mi propio negocio, o sería etcétera, etcétera. Y me encantaría tener tu apoyo para esto, porque voy a requerir poner cierto tiempo, ¿no? Y,
claro.
Y necesito tu apoyo. ¿Cómo
Pero,
ves?
¿Sabes qué? Yo tuve la claridad de pedirlo cuando yo tuve la claridad de qué quería. Pero cuando estaba perdida en la proyección y en el enojo,
claro,
no tenía claridad ni qué quería.
No, no, porque aparte la energía, otra vez lo que decías hace rato, la energía con la que lo estás diciendo es otra.
Es
y aquí
otra.
Está diciendo, oye, yo estoy tomando responsabilidad, que es una palabra muy incómoda, pero es la única forma de crecer, tomar responsabilidad. Mientras estamos en víctima, no salimos.
Claro.
Sufrimos, sufrimos. Pero aquí tú estás diciendo, tomo responsabilidad y tú, Genaro, el hombre que me amas, mi compañero de vida, ¿me podrías apoyar en esto?
¿Y sabes qué pasó? Que sí se lo pedí en un momento dado. Y le dije, me gustaría certificarme como maestra de yoga, me gustaría certificarme como coach ontológico, eso fue hace como 13 o 14 años. Me voy a ir a Nuevo México a hacer mi certificación de yoga, me voy a ir a Minneapolis, Minnesota. Y igual iba más adelante que iba a abrir un centro de yoga, que además lo hice después.
Sí.
Y él, en todas estas ocasiones, me dijo, no sabes el gusto que me da, y por favor me dices en qué te puedo apoyar. Así que todo el cuento que yo traía de que él no me apoyaba y no me reconocía era mío.
Claro, porque ahí ya estás viendo la realidad. O sea, te estoy pidiendo su apoyo. Ahora, ¿qué pasa si te dice, si Genaro, no es el caso, vamos a cambiar el nombre para porque ese no es Genaro.
Sí.
Vamos a suponer que te casaste con Manuel.
Con Manuel.
No es Genaro.
Ajá.
Y Manuel es un hombre no muy desarrollado y medio celosito y machista.
Ajá.
El pobre no se da cuenta si lo educaron. Ajá. Y tiene miedo, eres una mujer guapa. Y siente que te, como decimos en México, que te vas a salir del guacal.
Ajá.
Es decir, que si empieza a estudiar y a empoderarse y a conocer, uy, se va a ir a Minnesota, uy, se va a ir a Nuevo México. Y si se enamora del maestro de yoga.
Ajá.
Y si tiene un compañero ahí y me la quita, ah, no, no, no. Entonces yo me entro miedo, me entro un pánico. A Manuel, perdón, le entro miedo, pánico.
Sí.
Y quiere evitar que tú te desarrolles porque va a perder tu control. Entonces, ¿qué haces como mujer?
Ajá.
O como hombre, que puede ser al revés también,
claro,
¿verdad? ¿Qué haces si vas con Manuel y cuando le expresas lo que quieres hacer, él te empieza a sabotear o a decir que no, o a decir abiertamente que no, que eres, estás casada y no quiero que lo hagas?
Ok.
Porque me dan, amor no te dice que le dan celos, pero en el fondo, eso es lo que pasa.
Y nada más dice no, no quiero y se enoja y
no hay dinero.
No hay dinero.
O te empieza a cuestionar tus sueños. Eso del yoga es una fumadera, es del diablo, ¿para qué vas a hacer eso? Mi mamá se quedaba criándonos todos los días y tú te vas a querer, ¿qué andas viendo? ¿Qué influencias? ¿Qué te están metiendo en la cabeza?
Sí.
Y se te va enfrente.
Y eso puede ser muy común.
Súper común.
Entonces, acuérdense que en las relaciones de pareja, una de las herramientas primordiales que tenemos que tener son los actos del lenguaje. Y son cuatro. El primero son las peticiones, saber pedir. Y yo lo que me pasaba en ese momento es, como se dieron cuenta, yo no sabía pedir, porque no sabía ni qué pedir. Porque estaba perdida en un enojo, una frustración donde ni siquiera tenía claridad. Entonces, primeramente, ustedes regresen su proyección, regresen a su poder creativo, a su fuerza de espíritu, a su fuerza de creación, a su misión de su corazón, y primeramente se van a pedir a sí mismos. Primeramente la petición es hacia ti, Ale, yo quiero hacer esto con mi vida, yo quiero escribir este libro, yo quiero tomar este curso. Y tú a ti mismo te vas a decir que sí, porque la petición tiene tres respuestas, que sí, que no o negociar. Yo a mí misma me contesté que sí.
Okay.
Una vez que tú te contestas que sí, tienes que ir al exterior, y ahí yo hubiera ido con Manuel.
Ajá.
Y le hago la petición. Oye, Manuel, me quiero tomar un curso de yoga y tal, y me contesta todo lo que tú me dices.
¿De qué,
Alejandra? ¿De qué hablas? Ni de chiste, ¿yoga? No hay dinero, tú.
Si tenemos un hijo,
sí.
¿Cómo un hijo? Me estoy partiendo el lomo allá afuera y tú quieres decir, estudiate yoga.
No hay tiempo, no hay dinero, estás loca, tú no vas
eso?
A poder, ¿qué es eso? Tú quédate en la casa. Todo lo que te puede decir.
Es
la persona
diablo.
Ya te dijo que no. Entonces acuérdate que la otra persona te puede decir sí, no,
no o negociar.
Ajá.
Me gusta
ajá.
Este caminito.
Ajá.
Muy bien, muy bien.
Hay un libro muy bueno que, si ustedes por alguna razón les cuesta trabajo las peticiones, en inglés se llama Going for No. Hay que buscarlo a ver si está en español. Pero Ir por el No.
¿De quién es el libro?
Ajá. Ahorita lo buscamos, pero Ir por el No, Going for No. Y este libro tiene algo que a mí me encantó, que te dice que después de 5 nos hay un sí.
Después de 5 nos hay un sí.
Ajá. Después de 5 nos
a ver,
hay un sí. Entonces, probablemente tú ya le hiciste la petición a tu marido dijo que no. Pero tú realmente quieres hacer esto. Y tú ya te diste el sí a ti.
Uh-huh.
Entonces, tú tienes que hacer una lista de ver, ¿yo qué necesito para hacer esto posible? Y vas con tus papás, vas con tus hermanos, vas con tu red de apoyo. Y les dices, oigan, quiero hacer esto, pero se lo quiero hacer fácil a Manuel.
O amigos si no tengo familia, sí, porque si hay, no gente tengo que, familia, hay gente que no tiene familia.
A quien tú tengas de red de apoyo. Okay. Y le haces la petición. Oye, quiero hacer este curso de yoga. ¿Tú me podrías prestar el dinero para hacer esto? Uh-huh. ¿O me podrías ayudar a armar una donación en Facebook para mi curso de yoga?
O intercambiar, porque
intercambiar talentos.
Oye, ¿qué te parece si yo te ayudo con esto y tú me ayudas con esto otro? Exacto. Para estar en intercambio, ¿no? Para no pedir
estar
así.
Estar en
nada
intercambio.
Más.
Porque en coaching decimos que ni el tiempo ni los recursos deben de ser una justificación para no hacer nada. Sí. Que cuando tú quieres lograr algo, lo que te están faltando son peticiones. Por lo tanto, logramos pedirle a otras personas el apoyo o la ayuda, que en este caso Manuel nos está diciendo que no. Y por ejemplo, vamos con un tío y nos dice el tío, mira, yo me acaba de entrar un dinerito, yo feliz te regalo tu curso de yoga. Uh-huh. O vamos con una amiga y nos dice, esos días que tú te vas a ir, yo me ofrezco a irte a cuidar a los niños para que esto no caiga sobre Manuel. Entonces tú vas con Manuel y regresas y le extiendes tu acuerdo, pero tu acuerdo contigo, y le dices, mira, tú me dijiste que no, pero para mí esto es importante. Por lo tanto, en lo que dependía de ti, ya lo tengo solucionado. Ya me van a cuidar al niño, mi hermana. Ya conseguí el dinero para hacerlo.
Ya resolví los problemas que
ya
me puso enfrente.
Lo que es un obstáculo para ti. Ya. Por lo tanto, vengo a decirte que como un adulto que soy y como una persona que soy responsable de mí misma, voy a ir a tomar este curso y yo regreso tal día.
Ajá.
Si la otra persona se enoja a tal punto que se va de tu vida, pues tú tienes que ver si esa es una relación que realmente está siendo funcional.
Sí, no se va de tu vida, pero nada más te dice no. Que, o sea, porque si en el fondo, si está siendo racional y te dice que no tenemos dinero, uh-huh, y tú vas y lo consigues, pues ya no hay problema, ya.
Sí,
okay,
se resuelve.
Adelante. Pero si en el fondo, perdón que insista, pero sí, sabemos que acabamos de tener un podcast hace unas semanas
si
de machismo.
Claro, si el otro lo que quiere es controlar.
O la otra, ¿no?
O la otra. Para que se vive ese control, tú tienes que estar abierto a ese juego y darte, ajá, cuenta que es un juego que viene del miedo.
Ajá.
Y tú, lo que desde todo el amor le puedes decir, como no veo nada que sea, dentro de mi perspectiva, una lógica para que yo deje de hacer esto más que puro enriquecimiento personal para mí, por lo tanto, me doy cuenta que sí lo voy a hacer y que si tú frente a esto estás sintiendo frustración, enojo, control, veo que es algo que tú tienes que resolver porque no tiene nada que ver conmigo.
Y hay que tener mucho cuidado, como dices eso, para que no parezca un ataque. Es que eso es tu problema, sí, y tú lo tienes. No.
No, no, pero veo que eso,
Manuelito hermoso,
separarlo de, no veo cómo esto tenga que ver con mi preparación de una clase de yoga, porque eso no es personal hacia ti. Claro. Si no, es algo que tiene que ver conmigo y con mi propia ruta de vida.
Claro. Y lo ideal sería que por lo menos esa persona, digamos que arrinconada ya, porque, ajá, está, te dijera la verdad. Es que bueno, lo que pasa es que me dan celos. Ah,
sí,
ok.
Pero aunque se enoje y te deje de hablar por un tiempo, es importante para ir rompiendo esas rutinas, sí, que nosotros sí tengamos claridad y que nosotros no caigamos en el juego de manipulación, porque ya, ahora sé que para bailar tango se necesitan dos.
Claro, exactamente. Ya encontré el libro, se llama Going for No, o sea, yendo por el no. El subtítulo es Yes is the destination. El sí es el destino. No is how you get there. El no es la forma en que llegas ahí.
Es buenísimo el libro.
De Richard Fenton y Andrea Waltz. Lo vamos a poner en las notas de este episodio en marcoantonioregil.com para que lo chequen. Si está en inglés, no sé si está en español, pero ahí se los ponemos. Bueno.
Y es importantísimo porque en cualquier relación de pareja que hay salud, tenemos que saber pedir, lograr hacer acuerdos. Y en los acuerdos tiene que venir tres ingredientes. ¿Cómo, qué, cuándo? ¿Y qué vamos a manifestar?
Maravilloso.
O sea, una vez que tú, yo te hago la petición, tú me vas a decir sí, no, o no vas a negociar. Si tú ya me dijiste que sí de algo, oye, te invito a cenar el viernes a las 7 de la noche, sí. Ok, ¿a dónde, cuándo y dónde? ¿Qué vamos a manifestar? Porque eso es lo que planea los futuros. La mayoría de las parejas tienen conflicto porque los actos del lenguaje los dejan vagos. Dicen, claro, ¿qué onda, vamos a cenar? Sí, bueno, ahí vemos. Y queda todo en malentendido. No hay futuros.
¿Qué onda? Eso no es un plan.
Eso no es un plan. Eso no es un acto de lenguaje con fuerza.
Claro. Oye, pues quiero hacer algo. Haz algo. Pues estoy aburrida. Pues haz algo que te guste.
Sí.
Okay. Ah, pues ahí voy a ver.
Pues pide con claridad. ¿Qué quieres? Y permite que el otro te diga que no.
Ay, yo no podría estar con alguien así. Me gustan las cosas muy claras y muy específicas.
¿No? Y pero ve esto que importante del no, Marco Antonio. Esto yo cuando lo apliqué en mi relación fue la magia. Fíjate que yo tengo 22 años con mi pareja. Ajá. Y he tenido que aplicar todo esto.
22, pues estás bien chiquita. No tienes que confesar tu edad, pero tú eres muy joven.
Bueno, tengo 48. Entonces tengo 20 viviendo aquí con él.
Mucho más joven, sí.
Y dos que fuimos de novios. Entonces, 22 años que nos conocemos. Hemos pasado por todas las etapas que te puedas imaginar. Pero esta fue una muy buena. La del no. El going for no, ir por el no. Y esta la empezamos a aplicar en mi casa y después con nuestros hijos. En mi casa se vale decir que no sin tener que dar explicaciones.
Ok.
Es delicioso. Porque si llega mi esposo y te dice, quiero ir a cenar, tú le puedes decir no. Y no le tienes que acariciar el ego. No le tienes que decir no, pero es que te juro que te sigo queriendo un chorro. Y nuestra relación sigue súper bien.
Estoy muy cansada.
Es que hoy trabajé mucho. Pero es que lo que pasa es que sí te quiero, pero es que no es que prefiera Netflix. Pero es que ahorita me quiero echar a ver una serie. No, eso en mi casa no.
Ay, qué libertad.
Es súper libre.
Tener la libertad de decir no.
El no es una herramienta deliciosa porque no está en juego la relación. Todos sabemos que estamos ahí porque estamos...
Y no te estoy rechazando a ti.
Y no escuchas no eres suficiente o no eres importante. Sino que el no es la herramienta de cuando te digo que sí, estoy en presencia contigo y soy auténtica contigo. Y cuando te digo que no, es un limpio y es delicioso y cada quien tiene la libertad de ser libre en la familia.
Qué rico, porque así como compartes una relación en forma ligera... Se antoja mucho una relación pesada. A mí no se me antoja. La viví en el pasado y dije nunca más. Pero una relación así ligera con esa libertad, no con un contrincante frente a ti, sino con un aliado, una amiga, una amiga, un amigo, para
que
cada quien. Suena muy bien. Pero vamos a hacer la última pausa del programa y regresaremos con Alejandra Llamas, que nos está diciendo en este fin de semana del amor y la amistad, bueno, que todos los fines de semana del año son del amor y la amistad, lo que te conviene saber sobre el amor para triunfar en tu relación. Los últimos consejos vienen después de una pausa.
Hola, soy Marco Antonio Regil, presentador de televisión y conferencista internacional. Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo. Imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños. Imagina ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo. Tu familia es lo más importante en la vida. ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal. Oportunidad royal. Ingresos de primer mundo en México.
Para más información sobre la oportunidad royal en México y América Latina, visita oportunidadroyal.com.mx.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Continuamos con Alejandra Llamas en el podcast. En el último segmento, Alejandra, he aprendido mucho. Te agradezco tu tiempo. ¿Qué otra cosa nos conviene saber del amor para triunfar en una relación? Cuéntanos.
Mira, lo que es bien importante, cuando ya llevamos tiempo en una relación, porque como decíamos al principio, entras mucho desde la endorfina y la dopamina y todo este enamoramiento y las mariposas. Pero lo que empieza a pasar en una relación de pareja es que muchas veces metemos a otros en cajas. ¿Qué quiere decir esto?
Metemos a otros en cajas.
En cajas. Que comenzamos a relacionarnos con otros a partir de nuestros juicios y no desde la humanidad del otro.
Claro, ya entendí.
Ajá. Sí. Entonces, muchas veces lo que sucede en una relación de pareja es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que Juan está con su hijo recién nacido, con Susana, su esposa. Y de repente está viendo el fútbol y su bebé se pone a llorar y él tiene esta idea, este instinto de ir a atender al niño. Pero al no honrar este deseo, siente cierta culpa. Y la culpa, como sabemos los seres humanos, no nos gusta sentirnos, otra vez la proyectamos, la vemos en el otro. Empezamos a culpar al otro a través de nuestros juicios por no haber sido auténticos, haber honrado.
Okay.
Muchas veces lo que empieza a pasar en la conversación de Juan es, ¿yo por qué voy a atender al niño si yo ya trabajé todo el día, si yo tengo que estarle pagando todo a esta mujer, si esta mujer está aquí en la casa, es más, le acabo de pagar el gimnasio y ni siquiera ha ido al gimnasio, se está haciendo guaje, es más, no ha bajado ni un peso, ni un kilo desde que tuvo al bebé, sigue en el mismo peso. Y empieza a crearse una telenovela. Ay, que al rato cuando entra Susana al cuarto de la tele y le dice, ay, ¿qué pasó? ¿Está llorando el niño? En el fondo, sí, además está haciendo guaje, seguro ya lo había oído y no responde porque así es. Mira que mejor me hubiera casado con Valentina, no sé por qué me casé con Susana. Y cuando Susana siente como cierta hostilidad de Juan, de que nada más entró como al cuarto de la tele, de qué onda, cómo vas, ella puede empezar a reaccionar ante esa hostilidad.
Claro.
Y puede empezar con una conversación interna como, no puede ser que yo esté aquí todo el día atendiendo al niño.
Sí, le detona su propia hostilidad.
Su propia hostilidad.
La hostilidad de Juan detona la hostilidad de, ¿cómo se llama esta chica?
Susana.
Susana.
Entonces Susana puede empezar a decir, híjoles, Juan, no puede ser, y encima que llega de trabajar, se tira a ver la tele, y aquí me tiene, yo nada más entré de buena onda a ver si quería algo de cenar, y encima está con cara conmigo, cuando yo ya quisiera estar ahí echada viendo mis telenovelas o mis series o lo que fuera, o leyendo. Y cuando dos personas se mienten en cajas, esto se llama colisión.
Colisión, claro.
Colisión. Y es muy importante que se den cuenta cuando las personas se meten en una colisión porque ya no se relacionan desde la humanidad del otro. Justamente sacan la curiosidad, la otra persona se vuelve un objeto y como el ser humano lo que más quiere tener es la razón, a lo largo de la vida lo que hacemos es que reforzamos la caja. Lejos de querer salir de la caja, vemos en el otro lo que refuerza la idea que ya tengo del otro. Por ejemplo, sí. Si tengo la idea de que Susana es una floja y no hace las cosas a tiempo y se hace y no está ni enflacando, ni yendo al gimnasio, ni preparando comida sana, cuando sí vaya al gimnasio o cuando sí haga comida sana, lo que la mente va a hacer, porque este es el mecanismo de la mente de todos nosotros,
enjuiciar
más y reforzar los prejuicios, es todas las veces que ella sí fue al gimnasio, es bueno. No cuentan, porque en realidad, para que valiera la pena, tendría que estar yendo 5 veces a la semana.
Entiendo. Oye, y bueno, eso me queda claro. Los juicios son igual a sufrimiento. Uh-huh. Mientras más juzgo, más sufro. Uh-huh. Yo. Uh-huh. Deja tú los demás. Yo. Pero tú en tus clases y a toda la gente que le das coaching, si nos dicen, ok, ya entendí. Ya entendí que los juicios me van a separar de mi pareja, me van a distanciar, me voy a meter en cajas, etcétera. ¿Cómo solución? Una vez que ya acepté que estoy juzgando y que estoy poniendo una proyección y le estoy poniendo al otro lo que me molesta a mí de mí, lo que yo no tengo resuelto a mí, se lo pongo a la otra persona. Ok, ya entendí. ¿Cómo le hago para salir de esta mentalidad de juicio y avanzar realmente al verdadero amor, que es más allá del juicio?
Claro. Entonces, si ya se identificaron que cualquiera de estas posturas son de las cuales están surgiendo su relación, es muy importante que, para tomar responsabilidad, muchas veces la humildad de una disculpa. Oye, a lo mejor oí este podcast o leí este libro y me di cuenta de mi participación en esta dinámica y te quiero pedir una disculpa porque veo cómo en el pasado te he estado señalando a ti, te he estado arrojando a ti todo lo que yo no he resuelto, me he estado protegiendo detrás de estos juicios para no ver cosas acerca de mí, he estado queriendo controlar la relación y a lo mejor ahí te he dejado de amar. Una disculpa siempre viene bien. Es una buena manera de bajar la guardia, de bajar el ataque. Esta posición de humildad abre muchas posibilidades para la relación y para que el otro entre también ya no desde una posición de defensiva, que probablemente se ha sentido así,
claro,
sino desde un lugar de recreación. Desde este punto podemos entrar al siguiente acto del lenguaje, que es la declaración. ¿Qué podemos declarar ahora juntos como pareja? Y esta declaración la podemos hacer en conjunto o en individual. Pero la declaración es un parteaguas en el mundo. No necesita tener evidencias, pero crea algo nuevo para nosotros, una nueva realidad. Entonces, ¿qué quieres declararte para ti frente a tu relación? ¿Y qué quieres declarar juntos? ¿Cómo van a vivir? Y en estas declaraciones pueden también hacer acuerdos, por ejemplo, de fidelidad, que eso es lo que, si quieren tener fidelidad, porque la fidelidad, como hablamos al principio del programa, no va a ser algo que se va a dar por default, va a ser un acto de lenguaje que tienen que crear como un acuerdo y que tienen que declarar que juntos este es un valor en el que quieren sustentar la relación o no, si esa es una posibilidad. Pero mientras que más hablen y sean realistas de lo que es una relación real y no una relación creada por expectativas, van a tener muchas más posibilidades de triunfar. También es importante que vean que la relación la están llevando a cabo con un humano, no con un príncipe o con una princesa. Y una persona que se va a equivocar, una persona que a lo mejor va a cometer errores, una persona que va a mostrar muchas de sus carencias contigo y que mientras que tú uses eso en su contra, la persona la vas a alejar de ti. Entonces muchas veces le digo, confía en que la persona se va a equivocar y como dicen en las telenovelas, te va a traicionar o a lo mejor va a ser infiel o a lo mejor va a tomar lo que no le pertenece. Muchas cosas que hacemos los humanos o va a mentir. pero tú también ve la cantidad de veces que tú no le estás siendo fiel a la relación.
Sí.
Y a lo mejor no es directamente con otra persona, pero a lo mejor no le estás siendo fiel en cuestiones, haz una lista. Ve la cantidad de veces que tú le has mentido a la relación, ve la cantidad de veces en que tú te has equivocado en la relación o te has equivocado. Porque si tú te paras, porque es lo que hacemos mucho, que yo me paro en la posición como si yo fuera la Madre Teresa de Calcuta y le exijo otro perfección.
Yo soy perfecta, no he hecho nada, tú eres el problema.
Tú eres el problema y de ahí ahora estoy con el tema de ahora te tengo que perdonar. Pero cuando nosotros nos abrimos a la posibilidad de que nosotros también a veces no hemos sido fieles a la relación, hemos mentido en la relación, nos hemos equivocado en la relación, vemos nuestra humanidad en la relación, nos damos cuenta que no hay nada que perdonar y que si queremos tener una relación a largo plazo con alguien realmente espiritual, va a ser la relación que aprenda que no hay nada que perdonar, que no hay rencores que arrastrar y que las equivocaciones de los dos son bienvenidos porque hay aprendizaje para los dos.
Sí, claro. Más bien ahí el perdón es para mí mismo por haber juzgado a mi pareja como tal cosa.
Exacto.
O sea, por haber, me perdono a mí mismo por juzgar a Susana como floja, como abusiva. Exacto. La realidad es que está haciendo su mejor esfuerzo con lo que sabe y yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo con lo que sé. La realidad es que nos amamos y valemos la pena y vale la pena resolver estas cosas. Ahora, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan un par de minutitos, pero me seguía viniendo a la mente algo que normalmente sucede en las parejas donde a veces hay uno u otro, puede ser el hombre o la mujer, que diríamos en México la está haciendo de tos todo el tiempo. Está sacando problemas todo el tiempo, constantemente. Si es hombre, no está la comida, la sopa estaba fría, eso no es lo que me gusta, el niño está mal vestido, bla, bla, bla. Y si es mujer, llegaste tarde, no me contestaste el teléfono, no me has llevado al cine, no has sacado la basura. O sea, ¿cómo resuelvo? Yo no pretendo que me lo resuelva hasta ahorita en dos minutos, pero ¿cuáles serían los pasos otra vez para lidiar con una pareja que está muele, muele, muele y haciendo de cositas pequeñas una tormenta, una bola de huracanes? Y porque sí, es terrible vivir así.
Ajá. Bueno, nosotros decimos en mi trabajo que nosotros tenemos la habilidad de diseñar nuestras relaciones y las diseñamos por medio de las peticiones. Cuando una persona está apareciendo frente a ti de una manera que a ti no te funciona, vamos a sacar el bien y el mal, esto está bien, esto está mal. Si a ti no te funciona que la persona esté constantemente entrando así a relacionarse contigo con este tipo de comentarios, le dices acerca de ti, a mí esta manera en la que tú estás apareciendo en la relación conmigo, a mí no me funciona, porque yo estoy comprometida con estar en paz y probablemente está bien y para ti es legítimo, pero a mí en lo personal no me funciona. Entonces te voy a pedir que cuando te relaciones conmigo lo hagas de esta manera y tengas claridad de qué sí y qué no quieres para tu relación. La otra persona te puede decir que sí, te puede decir que no, o puede negociar. Entonces, te puede decir, no, yo te voy a seguir arriba de ti porque yo siento que es mi derecho, que cómo se visten los niños. Entonces tú ahí ya tienes la realidad de la otra persona y decimos que o cambias lo que piensas de lo que la persona dice o te alejas. No tienes de dos sopas. Pero probablemente cuando la otra persona está diciendo, ¿por qué visitaste a los niños así? ¿Por qué preparaste así de comer? Ese cuchicheo probablemente está haciendo cuchicheo con un eco interior, que es, él no me debería de hablar así, él no se debería de quejar, él no debería de estar. Entonces, la queja de él es un eco de tu queja interior. Entonces, reconoce si esa queja que está poniendo el mundo en voz fuerte afuera de ti en tu esposo no es la misma queja que tú llevas dentro y están haciendo lo mismo tú en silencio y él en voz fuerte.
Claro, otra vez tomar responsabilidad de la proyección. Pero, perdón, que nada más para hacerle al abogado del diablo, pero si realmente, ok, dices, puede ser que sí, pero si realmente te está diciendo el marido que la sopa está fría, la sopa no sabe bien, la sopa está tarde, y de verdad están queriendo crear problemas de donde no hay.
Pero si esa es la dinámica a la que él te está invitando, tú retírate. Hablamos de la práctica de suspensión. Suspéndete de la situación.
Pero no te puedes suspender, estás casada con hijos, imagínate.
Pero retírate a tu cuarto, recordarle. Recuérdate que te hice la petición de que nos dirigiéramos, nosotros, o habláramos desde otro lugar.
Claro.
Si tú consideras que la sopa está fría, podrías pedírmelo, podríamos ver otras posibilidades.
Sí, mi amor, me puedes calentar la sopa. Ajá. O te levantas y la calientas
tú. Y yo
tú.
Te puedo decir que sí, puedo decirte que no, o puedo negociar. Pero si vamos a entrar y tú me lo vas a hacer como un ataque, como un reclamo, yo puedo elegir si eso tipo de relación, yo quiero tener una participación claro. en ella. Entonces, en ese momento yo le puedo decir, me voy a retirar un rato a mi cuarto, voy a meditar un ratito, me voy a recostar a leer, y cuando tú sientas que tú puedes hablar conmigo de la manera en que yo te lo estoy pidiendo, con mucho gusto regreso y platicamos y construimos la relación. Recuérdense que las relaciones son dos. O constructivas o destructivas.
Claro.
Cuando son constructivas, están siendo peticiones y están siendo acuerdos. Cuando son destructivas, están saliendo desde el ataque y desde la defensa.
Claro. Y para que haya un pleito, tienen que
haber dos. Tiene que haber dos. Dice Byron Katie, el primer acto de guerra es la defensa, no el ataque. Uh-huh. Entonces, de todo el amor que te tengo, a mí que me hables así, no me funciona. Me voy a pasar a retirar un ratito a mi cuarto, voy a estar leyendo. Y cuando tú quieras hablar conmigo desde otro lugar y realmente nos enfoquemos en que... ¿cuál es la petición para que esté la sopita caliente? Con mucho gusto nos enfocamos en la realidad, no en que esto se está yendo a que sea otro tipo de conversación, que es más buscar un pleito.
Claro, y se valdría decir, yo estoy intuyendo que lo que te molesta no es la sopa, hay algo más atrás de esto y me estás queriendo castigar con la sopa.
Entraríamos a la curiosidad.
Me encantaría que exploráramos qué es lo que realmente te molesta, porque...
Exacto, y empiezas a hacer una relación genuina.
Curiosidad.
Ajá. Me interesaría saber si hay algo más profundo que sea lo de la sopa, porque la sopa, con mucho amor, si tú me dices, me ayudas a calentar la sopa, yo con mucho gusto calentamos la sopa, pero no hacemos de eso un problema, porque yo ya no siento que yo gana algo de esto. Pero antes de eso, probablemente tú sí te estabas alimentando de ese dramatismo, igual que él. Porque, pues, para bailar tango se necesitan dos.
Ya, nos queda un minuto. ¿Algún otro consejo que yo deba saber, que me convenga saber sobre el amor? En un minuto.
Muy importante, aprender a perdonar. Y perdonar es reconocer que nada pasó. Y si no estamos en ese punto en la relación de pareja sigue siendo pareja de telenovela y no pareja espiritual.
Claro, y estamos hablando aquí de cosas trabajables. No estamos hablando de violencia familiar, ni de golpes, ni infidelidades, que esas cosas sí pasan. O sea, cuando pasa... No es, ay, no pasó. No, no.
No.
Ale, no estás hablando de eso.
No.
Estamos hablando de un conflicto de comunicación, de modo, de forma. No de alguien que está siendo abusivo contigo.
No, ahí ya sería un tema totalmente destructivo y tendríamos que entrar a hacer un trabajo interno bastante profundo para que podamos hacer esa construcción interior en nosotros y poder saldar eso que hemos vivido.
Sí, y protegerte, cuidarte.
Claro, y poner límites muy,
muy claros.
Sí, muy claros.
Y si te tienes que alejar, te alejas. No estamos hablando de eso. Nada más estamos hablando de los conflictos de la pareja.
Ajá, del día a día.
Del día a día, no del abuso de las personas que tristemente sigue siendo muy común.
Sí, y en ese caso, si estás en una relación de abuso, en ese caso pedir ayuda inmediatamente y sí hacer mucho trabajo interior para no repetir una relación igual.
Que ese es otro tema que podemos hablar después.
Claro
en el podcast, los patrones, ¿verdad? Cómo repetimos, repetimos y repetimos diferente, mismo infierno, diferente diablo o diabla.
Exacto, exacto. Y ese es otro tipo de tema de relación de pareja, pero con mucho gusto lo abordamos en un futuro.
Feliz fin de semana, feliz mes del amor y la amistad a ti y a todos los que nos escuchan.
Igualmente a todos. Un abrazo con mucho amor de parte de aquí de nosotros.
Alejandra Llamas, ¿dónde te encontramos? Recuérdanos.
Claro que sí, en Instagram estoy como Llamas Alejandra y en Facebook y en Twitter como Alejandra Llamas. Y la página de la escuela, si se quieren meter a los cursos o a la escuela de certificaciones, procesommk.com.
Procesommk.com. Está disponible en español en cualquier lugar del mundo. Pueden tomar los cursos con Alejandra Llamas y sus libros Libérate y El Arte de la Pareja. ¿En dónde los encontramos?
Esos son dos los libros que tengo que van muy de la mano con este tema, pero hay 7 libros y los pueden encontrar en las principales librerías y en Amazon, y están como audiolibros y como ebooks y libros físicos, de todo.
Maravilloso.
De todo. Pero estos libros, Libérate, el Arte de la Pareja, son ideales para el tema que tomamos hoy.
Y el podcast vive en marcoantonioregil.com. Si buscan el título de este podcast, y ahí pueden encontrar todas las notas sobre el tema que hablamos con Alejandra y también sus redes sociales y las ligas a todo lo que nos acaba de decir ella, por si están haciendo alguna actividad que no les permite escribir, simplemente vayan y le dan clic y ahí encuentran todo. El podcast vive en iTunes, en Google Play, en Stitcher, en Spotify, en todas las plataformas, igual que en el canal de YouTube Marco Antonio Regil TV. Suscríbanse a cualquiera de estas plataformas para que nos sigan escuchando. Si no nos han dado las 5 estrellas, háganlo, porque eso es recomendable, y también compártanlo en sus redes sociales para que más gente pueda escuchar y aprender, y obviamente, como siempre decimos, aprendamos juntos. Gracias.